5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Otro tiroteo vuelve a golpear Estados Unidos. Gonzalo Zavalla, buenos días.
El segundo en una semana, Beatriz, buenos días. En este caso se ha producido en un festival de Oklahoma, donde había cerca de 1.500 personas disfrutando al aire libre. A esta hora la policía confirma que hay un fallecido y 7 heridos. La persona fallecida es una mujer de 39 años y entre los 7 afectados hay un menor de 9. Los testigos han asegurado a los investigadores que los disparos se han producido después de una discusión y el principal sospechoso, Skyler Buckner, de 26 años, se ha entregado en la oficina de policía. Esto pasa pocas horas después de que Joe Biden haya visitado la localidad tejana de Uvalde, donde la semana pasada 19 niños y 2 profesoras fueron abatidos por el tirador Salvador Ramos. Solo el año pasado hubo 34 tiroteos y en lo que llevamos de 2022 ya son 27. Una realidad que está protegida por la propia Constitución estadounidense. Aún así, hablamos de un problema conceptual. Es lo que nos contaba Florentino Portero, director del Máster de Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria.
Lo que nos encontramos es un concepto social de lo que es libertad. Es evidente que las armas no tienen naturaleza moral. Un arma ni es buena, ni es mala, ni es regular. Sencillamente la persona que hace uso del arma lo podrá hacerlo para bien, es decir, defendiéndose a sí mismo, defendiendo una causa legítima, o lo podrá hacerlo para el mal.
Antes de mirar a España, te cuento que en Colombia la presidencia del país se va a disputar en una segunda vuelta el próximo 19 de junio entre el izquierdista Gustavo Petro y el populista Rodolfo Hernández, que han sido los más votados en la primera vuelta celebrada este domingo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En nuestro país, hoy Sánchez asiste al Consejo Europeo a pedir más medidas en materia de energía para lograr reducir la factura de la luz. Todo cuando Bruselas todavía no ha dado el visto bueno definitivo para que España limite el precio del gas en 50 euros. Por lo tanto, hoy volvemos a pagar precios muy altos por la electricidad. Superamos los 200 euros. En concreto, llegará hasta los 208 euros con 68 céntimos el megavatio hora. La franja más cara será de 9 a 10 de la noche. Y ahora que hablamos de lo que nos afecta al bolsillo, te cuento que hoy a las 9 de la mañana vamos a conocer en Herrera en COPE el dato del IPC adelantado del mes de mayo. Será unos segundos antes de que Carlos Herrera entrevista a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y sabremos cómo se portaron los precios el mes pasado, aunque según datos oficiales, en 2021 hemos consumido un 5% menos que en prepandemia, para intentar ahorrar precisamente por los altos precios y la incertidumbre del momento. Danos más detalles, Susana Moneo.
Según datos de la Agencia Tributaria, en 2021 hemos consumido 228.000 millones de kilovatios hora de electricidad, un 3,1% menos que en 2019. Hemos repostado 32.900 millones de litros de gasolina, gasoil y biocarburantes, un 5% menos que en prepandemia. La caída ha sido especialmente acusada en el gasóleo de automoción. De hecho, Hacienda señala que hay que retroceder hasta 2014 para ver un consumo tan bajo. Continuamos con el ahorro en los dos primeros meses de este año. Pero por ese incremento de precios, Hacienda ha recaudado más que nunca, un 21% más. El dato total de recaudación está en más de 42.000 millones, una cifra que no se había alcanzado nunca antes en ese periodo. Pero a pesar de ello, la ministra del ramo, María Jesús Montero, descarta totalmente una rebaja adicional de impuestos para intentar frenar la pérdida de poder adquisitivo de la población.
Y un último apunte. Francia va a investigar los incidentes que retrasaron el comienzo de la final de la Champions más de media hora. En total, 105 personas fueron detenidas, de las cuales 39 seguían esta noche en dependencias policiales. La mayoría franceses y menores de edad. Hoy la ministra de Deportes se reúne a las 11 de la mañana con su equipo para estudiar los fallos que se cometieron. Te recuerdo que hubo personas que saltaron vallas del estadio, se vendieron entradas falsas, hubo robos y agresiones. Una muy mala organización que empañó la celebración de la final de la Champions. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 30 de mayo. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar el lunes y lo hacemos como siempre contándote una noticia positiva. En la primera hora te hablaba de una plataforma que había facilitado la vida a los refugiados ucranianos al reducir notablemente los trámites para acceder a una vivienda. Y es que el Vuelva Usted Mañana de Mariano José de Larra sigue más de un siglo después muy presente en nuestras vidas. La maldita burocracia, que le llaman algunos. Contra ella luchan desde hace tiempo los médicos y padres de los niños enfermos que necesitan ser tratados con una técnica, la técnica ECMO. Si no sabes lo que es, te lo explico. Se trata de una máquina que es capaz de suplir las funciones del corazón o del pulmón. La técnica se utiliza principalmente en niños cuando ya están al límite. Pero es que hay un problema. No hay ECMO en todos los hospitales de España y además se necesita de personal especializado para que, bueno, pues la utilicen. Silvia Belda, doctora de la UCI pediátrica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, nos contaba en COPE cómo se organizan actualmente.
Cuando a nosotros nos llama un niño de otra comunidad, la ambulancia que nos tiene que recoger debe ser de la comunidad de origen del paciente. Imaginaros, por ejemplo, que hemos llegado a ir a sitios distantes como puede ser Santiago o Granada y tenemos que esperar a que la ambulancia nos recoja.
Claro, imagínate, esto genera retrasos y puede incluso provocar la muerte del paciente. Que en España un niño tenga más oportunidades de sobrevivir dependiendo de si vive en Madrid o en Huelva, es una vergüenza. Por este motivo, tanto los médicos como los padres de niños enfermos exigen que se organice un sistema parecido al que hay con los trasplantes. Bogdan es el padre de Oliver, uno de esos niños que han necesitado una ECMO. Finalmente, su historia ha terminado bien, pero los problemas que surgieron durante su traslado hicieron peligrar su vida.
En el transporte de vuelta empiezan a aparecer problemas. Las ambulancias tienen problemas con la carga de baterías, tienen que parar en Tordesillas, tuvieron que sacar el niño de la ambulancia y calentarle porque le había bajado muchísimo la temperatura corporal y existía ahora el riesgo de que se pudiera morir por hipotermia. Y otra vez tienen que parar en el ambulatorio de medida del campo para que se vuelvan a recargar las baterías.
Un despropósito. A pesar de todo, Oliver sobrevivió.
Mi hijo Oliver está perfectamente, está haciendo la vida de un niño normal y está disfrutando de su hermano, de su familia, de sus abuelos. Y nosotros como padres no podemos hacer otra cosa que estar agradecidos a esta gente por todo lo que nos han dado y por la vida que nosotros tenemos ahora mismo. Porque lo que han hecho es que han salvado una familia, no solamente la vida de mi hijo.
Los datos dicen que 2 de cada 3 niños que recogen en estas ambulancias sobreviven. En España, la técnica ECMO ha sacado adelante a 39 pacientes. Por eso necesitan que se les haga caso. Si queremos que puedan seguir salvando vidas, es necesario que el sistema se organice de otra manera. Y es posible porque el Sistema Nacional de Transplantes funciona a la perfección. Así que solamente hay que ponerle un poquito de voluntad. Son las 5:08 de la mañana, 4:08 en las Islas Canarias. Aquí seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A las 4 de la mañana comenzábamos el programa y hablábamos de ciencia y de mujeres. Poco a poco la percepción de que los números son cosa de hombres ha ido cambiando, aunque lo hace lentamente. Son ejemplos como el de Alba, los que animan a que las aulas se equilibren por fin en número de chicos y de chicas.
Hoy te voy a enseñar a calcular tu peso en otros planetas. ¿Por qué siempre vemos la misma cara de la luna? ¿Es quizás porque nos esconden algo? Pues te digo ya que no. ¿Cómo es la película Interestelar según la física? Alerta spoiler. ¿Qué quieres que te explique cómo funcionan las llamadas? Hoy vengo a presentarte uno de los lanzamientos con más repercusión de la NASA. Se llama James Webb y es el telescopio más grande y potente de la historia. Hoy vengo a decirte que la gravedad no es una fuerza. ¿Sabes que la dirección del tiempo viene marcada por la entropía?
No solo relacionamos la ciencia más con los hombres que con las mujeres, sino también con un tipo de físico concreto. Siempre te imaginas a alguien, bueno, pues con gafas, tímido, apocado, poco sociable. Bueno, nada, estamos equivocados. Para que te hagas una idea de los vídeos de Alba, la estética, como la de Rosalía, la cantante.
Claro, yo uso ropa que a mí me gusta, pues a lo mejor top, tengo tatuajes, me pongo las uñas largas. no sé, un poco el estereotipo que rompe con lo que tenemos establecido como persona que estudia una carrera científica.
Completamente, Alba se ha cargado ese estereotipo de alumno de ciencias aplicado y lo hace contestando a las muchas preguntas que lleva haciéndose desde que era pequeña. Buscó en los libros, en cursos, en talleres y ahora lo hace en clase. Lo que más le costó encontrar son referentes femeninos.
No se le da visibilidad a las mujeres en la ciencia. Tenemos muy pocos referentes femeninos realmente. Si yo te pregunto quién es tu científico favorito, seguramente conozcas a Einstein, conozcas a Stephen Hawking, pero no conozcas a ninguna mujer científica que haya hecho historia. Y sin embargo, sí que las hay.
De esto te hablábamos a las 4 de la mañana, pero hasta las 6 tenemos muchas más cosas que contarte. Y damos los buenos días a los ponedores de calles que se encuentran acompañándonos en este lunes 30 de mayo. Santos Fernando Rey, Félix Ermitaño y Juana de Arco. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 tenemos preparada una hora alucinante. Por ejemplo, en unos minutos vamos a charlar con una científica y divulgadora importantísima, Teresa Hernández, conocida en las redes como Lady Science. Acaba de publicar el libro que lleva por título Eres un milagro andante. En él, entre otras cosas, explica a través de datos científicos cómo saben los medicamentos, dónde te duele o si la pareja con la que estás es la persona de tu vida. Creo que va a ser una conversación muy entretenida, pero hay más. Julio Martínez, torero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
¿Qué vamos a contar hasta las 6?
Pues vamos a tener a Alfonso García, nuestro experto en motor, el Motorman, y vamos a conocer de su mano las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a explicar que cada vez son más los que utilizan o utilizamos la bici para desplazarnos, pero la Dirección General de Tráfico recuerda que su uso está sujeto también a las,
así es,
claro, a la norma de circulación. Además, también nos va a hablar de una tecnología que en un futuro, dice, va a eliminar las señales de límites de velocidad de las calles, o sea que son temas que nos pueden y que nos van a afectar a todos.
Perfecto, pues en un ratito hablamos con Alfonso, pero antes de continuar con el programa vamos a conocer también la previsión del tiempo para hoy, para este lunes. Esta noche es de calor ahora mismo en Madrid. ¿Cómo se espera el día de mañana?
Hace calor, pero el lunes viene otra vez con bajada de temperatura. Venimos ya de dos semanas de sube-baja, pues esta semana empieza con bajada de esas temperaturas. En la zona de Alicante, Murcia, Almería, en el sureste de España, es verdad que no se va a notar porque hay máximas de 36 grados, o sea que si eso es bajar, que venga Dios y lo vea. En Cataluña y en el sur de Extremadura sí que lo van a notar esa bajada, sobre todo de las mínimas. Entra ese pequeño frente frío que en principio no va a dejar lluvia, al menos hoy lunes no va a llover en el conjunto de España, ¿no? Quitando las zonas de alta montaña. Pero bueno, lo que dicen los expertos, los meteorólogos, es que a lo largo de la semana sí puede que surjan tormentas en cualquier punto de la península.
Bueno, gracias Julio. Momento también de escuchar a todos esos ponedores que se animan y nos dejan su placa en el 662-942-605, el WhatsApp del programa. Vamos a escucharlos.
Pues sí, yo también soy ponedor, yendo para Madrid para descargar esta mañana. En verdad os escucho desde hoy, pero que sí, muy buen programa. Felicidades.
Buenos días, ponedores. Desde aquí, desde Córdoba, nos dirigimos a Lucena para seguir con la producción de muebles. Mucha precaución en la carretera, ponedores. Y un fuerte abrazo para mi hermano Juan Muñoz, que sé que no está escuchando. Hasta luego, ponedores.
Buenos días, Pulpo, Mochi, de Santa Bárbara de Casa, Huelva. Voy con mi camión a cargar astillas a la sierra, para biomasa. ¡Soy ponedor! ¡Viva España!
Buenos días, Pulpo. Soy Lourdes, vigilante de seguridad aquí de Cádiz. Muchas gracias por acordarte de nosotros, los vigilantes de seguridad. Y soy ponedora.
Buenos días, Pulpo y ponedores. Aquí os hablo desde la 1, dirección Toulouse, con mi truck. Soy un ponedor de carreteras. Un saludito.
Buenos días, ponedores. En Carni de Valencia, con Sergio camino del curro, tomándome mi primer café con vosotros. Doble satisfacción. Un saludo a todos los ponedores de España y a vosotros os deseo un gran día. Soy ponedora. Besos a todos.
Y soy un pom, pom, ponedor. Pom, pom, ponedor.
Esto es lo mejor de todo cuando ya se hacen performance. Me parece genial por parte de los ponedores que nos manden mensajes tan divertidos. Todos ellos nos han dejado su placa. Si tú también quieres escucharte, lo único que tienes que hacer es dejar tu nota de voz en el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp. Bueno, anímate. Ahora sí, si me escuchas a esta hora, a las 5:14 de la mañana, es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy ponemos el lunes, como hemos pasado un fin de semana bastante caluroso, ponemos el lunes hablando de bebidas frías, ese refresco, esa cerveza, lo que tú te tomas para refrescarte. Cuéntanoslo y enseguida te leemos.
Envía con tu una historia, todo un cuento sin nada. Bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entrara a la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumba a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento, con un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos. De tu mano donde duerma el olvido. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa tú la sal yo la ola. Pongamos esta noche sirva como testigo. Levántame el pellico que entra por el ombligo. Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y trepa por mi espalda hasta el último minuto. Cuando va disfrutando el día, eran mis ganas con tu ansia en silencio, la más sutil es melodía. Soy del que se muere sin tener a alguien al lado. Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos. En las adversidades solo soy contrapeso. Me considero fácil de manita muy larga, aunque un buen dulcecito nunca nadie la amarga. Me conocí en el sitio a la hora precisa. Me come de mi cuerpo despacito y sin prisa.
Recibiendo mensajes en nuestro Facebook y los vamos a ir leyendo porque queremos saber cómo se refrescan los ponedores. A las 5:18 de la mañana estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo y Raúl nos cuenta que él se refresca abriendo la ventana. Dice, vamos a ver, yo vivo en Canarias, cerca del mar. Contamos con los alisios, que alivian el calor. Bueno, y si no, pues también nos tomamos unas cervecitas. O Juan Carlos, que dice, yo lo tengo claro, para mí lo que más me refresca es tomarme una casera blanca con una rodajita de limón y mucho hielo.
Tiene buen gusto. Mira, Maite Ibi dice, tinto de verano fresquito y sin alcohol. Nos lo escribe desde Bilbao. Loli González. Este mensaje me llama la atención. Agüita fresquita del ayuntamiento de mi pueblo. Claro que sí, joder, si paga el ayuntamiento, si al final todos con nuestros impuestos, es nuestra agua. José Hernández dice, pues si no tengo que trabajar, cerveza. Está bien el matiz, José, porque si no puedes tener problemas.
Claro.
Luis López, me encanta la horchata cuando hace mucho calor, pero la cervecita que no falte tampoco. Paloma Moreno dice, mi madre hace un gazpacho maravilloso y en casa nunca puede faltar, y de vez en cuando, para pegarse un homenaje, y de vez en cuando, un buen champán. pan fresquito para comer entra divinamente.
También.
Jesús Ortiz, yo soy fan del granizado de café que hacen en mi pueblo, en La Eliana, un pueblo de Valencia, y se le pongo un chorrito de leche condensada y está que te mueres. Eso para la operación bikini, no sé yo si...
En lo del chorrito de leche condensada, cuidado que está bueno, ¿eh? Yo la leche condensada ha llegado así, del bote.
Yo me acuerdo a un sitio que íbamos, de pequeño a cazar por la mañana temprano, cuando no había leche, cogían los viejos, echaban leche condensada en un vaso, le ponían agua, lo metían en el microondas, lo disolvías y era mejor que la leche. Un truco que me pareció una guarrería, pero luego lo probé.
¿Y estaba bueno?
Lo que pasa, claro, aquello tenía calorías. Luego lo hice en casa, sí, sí. Y mi madre dejó de comprar leche condensada.
Dejó de hacerlo, ¿verdad?
Eso,
claro, que eso es bastante intenso.
No, eso era intenso, vamos, ya te lo puedo decir.
Y otro más, sí.
Marcos Luque dice, aquí en Toledo en verano te puedes derretir del calor que hace, doy fe. Y dice, que no nos falte la cerveza en verano, por favor. Bueno, ni en invierno.
Eli Rodrigo también nos habla de una bebida muy de verano. Dice, una horchata bien fresquita, eso no puede faltar. Es lo más rico que hay. Pues muchas gracias a todos por estos mensajes que nos vais dejando. Enseguida seguimos leyendo, pero ahora tenemos que entrar en materia con otros asuntos. 20 minutos pasan de las 5 de la mañana y ahora deja que te cuente, que te hable de ciencia. Cuando vamos al médico y nos auscultan o en una analítica o cuando nos hacen la prueba de las alergias, son cientos los procesos que nos demuestran que nuestro cuerpo es pura ciencia. Que, por cierto, no siempre sabemos descifrar bien. Por eso hoy vamos a poner las calles con Teresa Hernández Chinesta. Se la conoce como Lady Science, es científica y divulgadora. Acaba de publicar el libro Eres un milagro andante. Y con ella vamos a resolver muchas dudas que tenemos sobre nuestro cuerpo. Teresa, muy buenos días.
Hola, buenos días, encantada de estar aquí.
Gracias a ti por estar con nosotros. Lo que los científicos saben y no te han contado sobre tu cuerpo, ¿sabemos poco de cómo somos, Teresa?
Yo creo que la gente se conoce poco a sí mismo, sobre todo cómo somos, cómo funcionamos a nivel interno, sí, hay mucho desconocimiento.
En el libro insistes en que somos únicos y que debemos asumir cómo somos, ¿no? Porque cada uno somos, según tú, una joya biológica. Científicamente hablando, ¿somos más diferentes o más parecidos entre nosotros de lo que creemos?
Sí, a ver, a nivel de funcionamiento somos iguales, todos funcionamos igual. Es decir, tenemos unas instrucciones genéticas que dan lugar a la expresión de unas proteínas y esas proteínas constituyen prácticamente todo lo que somos. Y funcionamos internamente igual. Hay diferencias entre hombres y mujeres, pero somos muy similares.
Por lo que he leído, además, todo influye en nosotros. Por ejemplo, nuestra apariencia es modelada por detalles muy diversos. ¿Cuáles destacarías?
Claro, así es decir, una cosa es lo que está en nuestro material genético, las instrucciones que dictan cómo somos, y otra cosa es cómo realmente somos. ¿Por qué? Porque estas instrucciones que hay en las células varían o se alteran, se modulan en función de los factores externos, es decir, la luz, la radiación, la comida, el ejercicio físico, nuestros pensamientos, todo está condicionando cómo se expresan los genes y, por tanto, cómo somos. Y entonces todos estos factores están condicionando nuestra apariencia.
Bueno, ¿qué reacción hace que nos demos cuenta? Esto a mí me parece muy interesante. ¿Qué reacción hace que nos demos cuenta de que hemos besado al amor de nuestra vida?
Pues básicamente todo reside en el olor, ¿no? El olor también y el sabor de la saliva, porque existen unas moléculas, muchas de ellas son feromonas, que nos informan sobre el estado de salud y la compatibilidad genética de nuestra potencial pareja. Entonces, al besarla, estamos inhalando, está llegando por nuestro órgano vomeronasal, y estamos también probando la saliva, todas estas moléculas que nos están informando de la posible compatibilidad genética a nivel de si nuestra descendencia tendrá un sistema inmune robusto, porque todo esto es detectado a nivel inconsciente en nuestro cerebro. Entonces, si nos parece muy agradable el beso con una persona, el suelo nos parece terriblemente atractivo, pues entonces vamos por el buen camino. Ahora, si el olor no te parece excesivamente agradable, vas mal encaminado.
Qué curioso, el olor. Teresa ha sido incluida en la lista Forbes como una de las mejores influencers de divulgación científica del año 2021. Una mención así, no sé si crea cierta responsabilidad, ¿no? O te demuestra que la ciencia también se puede enseñar para que la entienda todo el mundo.
Pues todo un poco. Por un lado crea mucha responsabilidad, pero por el otro, para mí es un voto de confianza de la sociedad en mi labor. Porque al fin y al cabo, ¿qué ¿quién te reconoce como divulgador? Pues que menos que te incluyan en la lista Forbes. Eso para mí es el mayor reconocimiento público y social que te pueden hacer, como que estás haciendo las cosas bien, vas por el buen camino. Es un voto de confianza en tu labor como divulgador.
Te recuerdo que estamos hablando con la científica y divulgadora Teresa Hernández. Cuando hablamos de metabolismo, ¿a qué nos referimos?
Así es. El metabolismo es que es una palabra que se utiliza con varias acepciones. La primera acepción hace referencia al conjunto de reacciones químicas que acontecen en el interior de nuestras células para mantener las células vivas, funcionando. Entonces, el principio es lo que conocemos como metabolismo dentro del campo de la bioquímica. Pero luego hay otra acepción de la palabra metabolismo que se refiere a las calorías que estamos quemando y consumiendo por nuestras actividades diarias en nuestro cuerpo. Y este metabolismo es el que interesa más porque a nivel de mantenernos saludables, delgados, ligeros, etcétera.
En el libro detallas las partes y funciones del cuerpo. ¿Podemos decir que nuestro cuerpo es como una especie de gran empresa en la que todo está bien organizado para que funcione bien?
Así es una empresa gigantesca de una envergadura descomunal en la que todo tiene que estar sincronizado, sintonizado y en comunicación continua. Es decir, gracias a la circulación sanguínea, el cerebro, las glándulas, todo se está comunicando continuamente para que haya una misión única de nuestro cuerpo, que al fin y al cabo hemos venido a nutrirnos, relacionarnos y reproducirnos, ¿no? Esas son las funciones biológicas de cualquier ser vivo.
Cuando hablas de fuerza física, ¿te refieres al músculo? ¿Cómo debemos cuidar este tejido?
Sí, pues básicamente dándole uso, ¿no? Primero dándole alimento, ¿no? Buenas proteínas, hidratos de carbono complejos, grasas, pero también entrenándolo, dándole ejercicio físico. Lo mejor para que algo no se desgaste o no se estropee es usarlo.
La tercera parte la has titulado Somos lo que comemos. ¿Cuánto influye los alimentos que tomamos, la comida, en que seamos un milagro andante y por qué?
Pues en todo, porque precisamente tu cuerpo está formado de las moléculas que forman los alimentos, tal cual. Entonces, según lo que tú comes, vas a ser, porque estás cogiendo esos bloques que vienen de la comida y los estás incorporando a tu cuerpo. Si comes grasas, incorporas grasas. Si comes proteína, incorporas proteína. Bueno, no es exactamente así, porque existen procesos de metabólicos que transforman estas moléculas en otras, pero somos lo que comemos porque lo que comemos también nos va a permitir expresar determinados genes, bien de longevidad o de envejecimiento o de inflamación, es decir, son unos grandes moduladores de la expresión genética.
Vamos, que podemos ser omnívoros, carnívoros, vegetarianos, veganos o lo que nos apetezca, pero para que nuestro organismo funcione es necesario que comamos. No nos vamos a acostumbrar a no comer.
No, por supuesto. Lo que hay que comer es poco, eso sí. El comer poco ayuda muchísimo, porque es que cuando nosotros establecimos nuestro metabolismo como especie, éramos nómadas, éramos cazadores, nos movíamos muchísimo, comíamos poco. Y es que nuestro cuerpo está acostumbrado a eso, ¿no? A moverse mucho y comer poco. O sea, es decir, el metabolismo saca su máximo partido de rendimiento, estamos más saludables cuando hacemos eso. Uh-huh. Entonces, si comemos mucho y nos movemos poco, eso va a ir por el mal camino.
Claro. Por cierto, como nos estás contando, en nuestro cuerpo se producen diferentes reacciones químicas y una de ellas nos lleva al aparato excretor. Tanto entra, tanto sale. Aquí no hay diferencias, ¿verdad?
Sí, tal cual. Sí, sí. Lo que entra tiene que salir. Son matemáticas.
Una pregunta que nos hacemos todos y que tú detallas en Eres un milagro andante. ¿Cómo un medicamento actúa sobre un determinado dolor? Tú te duele la cabeza, te tomas un paracetamol o un ibuprofeno y se te pasa.
Claro, pues resulta que los medicamentos se pueden distribuir por diferentes compartimentos corporales. Es decir, desde el punto de vista farmacéutico o farmacocinético, digamos, el organismo se divide en compartimentos. Y cuando tú te tomas un medicamento, ese medicamento llega a determinados compartimentos corporales. Y entonces en esos compartimentos ejerce su acción. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una inflamación en una determinada zona hay un mayor flujo de sangre. Entonces llega mayor cantidad de medicamento y por eso tú notas en el efecto, porque precisamente te estaba doliendo esa zona, pero realmente está inhibiendo todas las moléculas diana que existen en ese mismo compartimento. Que ya puede ser, que ese compartimento puede ser la circulación sanguínea, los tejidos periféricos o incluso el sistema nervioso central.
Dormir es fundamental para recuperar energía y que nuestro cerebro se resete. Pero aún dormidos nuestro cuerpo sigue funcionando, sigue activo y las reacciones químicas no paran. ¿Qué ocurre en este proceso, Teresa? ¿Para qué sirve?
Pues sirven para mantenernos en condiciones basales, para respirar, mantener la circulación sanguínea, la presión arterial. Estamos continuamente monitorizando la temperatura corporal, estamos continuamente monitorizando las señales del entorno, que aunque tengamos nuestro cerebro consciente apagado, como que ocurre mientras dormimos, inconscientemente estamos detectando nuestro entorno, porque si hubiera alguna amenaza tendríamos que reaccionar, ¿no?, y despertarnos. Entonces todo esto está consumiendo energías, el metabolismo está continuamente velando por nosotros. Y lo mismo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, a lo mejor estamos ovulando, estamos produciendo gametos sexuales, los hombres están produciendo testosterona, estamos secretando hormonas, es decir, hay un continuo procesos bioquímicos aconteciendo en nuestro interior y fisiológicos.
Y una curiosidad que también me tiene loca, porque es bueno dormir de lado, especialmente sobre el izquierdo.
Claro, porque por la disposición anatómica de nuestros órganos se facilitan los procesos digestivos, los procesos de limpieza cerebral a través del sistema linfático cerebral, conocido como sistema linfático. También se evita la compresión de grandes vasos que entran y salen del corazón, como la vena cava, la aorta, etcétera. Es decir, por múltiples razones está recomendado dormir hacia el lado izquierdo y en postura fetal. De hecho, me hace mucha gracia, mi madre me contaba una anécdota que ayer Wanda ya se durmió boca abajo y se levantó con unas ojeras que no tenía nunca, y es porque los líquidos corporales, según cómo duermas, pues se van drenando o no se drenan.
Qué interesante. Es buenísimo lo que nos cuentas y cómo nos lo estás contando. Estamos compuestos de células y es de las primeras cosas que aprendemos en el colegio. Pero a mí me gustaría que nos explicaras qué es una célula.
Pues una célula es cada uno de los bloques chiquititos que componen nuestro cuerpo y que trabajan coordinadas y en conjunto para que nuestro cuerpo tenga una o se comporte como una entidad biológica única. De hecho, si alguna de estas células desoye las señales que le llegan del entorno, que le llegan de su tejido, se convierte en una célula cancerosa, que crece a su antojo de forma egoísta, de forma rebelde, y se dedica a invadir y a colonizar otros órganos. Entonces, eso es lo que no queremos que ocurra, que ninguna de nuestras células se comporte de forma independiente o egoísta, sino que todas sigan las señales de su tejido.
Todos buscamos tener ideas originales y que puedan ayudarnos a progresar, y la mayoría pensamos que la inspiración pues nos tiene que llegar trabajando. Pero según dices en tu libro, es más fácil que nos llegue cuando dormimos o en la ducha. ¿Cuál es la razón?
Tal cual. Sí, porque básicamente cuando estamos haciendo esas actividades, la cantidad de flujo sanguíneo que llega al cerebro es mayor. Si estás tumbado, inevitablemente, por efecto de la gravedad, va a llegar más sangre al cerebro. Lo mismo si te das una ducha con agua caliente, pues la cantidad de sangre que llega al cerebro es mayor, y por eso pues es más probable que te vengan buenas ideas. Lo opuesto, si realizas un ejercicio súper intenso o una comida súper copiosa, pues esa sangre viaja bien a los músculos o bien al tracto digestivo, y por eso es más difícil inspirarse.
Claro.
En esas situaciones.
Que el cuerpo, Teresa, que el cuerpo se adapte a ciertos estímulos, como puede ser la cafeína, ¿se puede considerar una adicción?
Tanto como una adicción no, porque no se considera una droga de abuso. Las adicciones se suelen considerar cuando se consumen sustancias que cuando se dejan de tomar bien producen tolerancia, síndrome de abstinencia y dependencia física. Y aunque el café sí que produce cierto grado de adicción o de su retirada, de hecho, también provoca síndrome de abstinencia, pero no ocurre a un nivel que pueda ser dañino para la salud.
Para terminar, que esto nos interesa a todos los ponedores, ¿qué tal le sienta al organismo madrugar?
Muy bien, todo depende si has dormido suficientes horas.
Claro, ese es el problema, yo creo que tenemos los ponedores. Teresa Hernández, científica y divulgadora, acaba de publicar el libro Eres un milagro andante, y hoy nos ha ayudado a poner las calles. De verdad, muchísimas gracias, feliz lunes.
Gracias a ti, un auténtico placer y un abrazo fuerte.
Hasta luego, gracias. 33 minutos pasan de las 5 de la mañana. Vamos con Nino Bravo y enseguida nos vamos a enterar de todo lo que van a traer a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación.
te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin.
Seguimos conociendo los trucos que tienen los ponedores de calles para tratar de luchar contra el calor cuando este aprieta. Antonio Gilabert, que dice: yo bebo agua, leche, Nestí, pero tiene que ser cero azúcar, y de vez en cuando gazpacho, es lo que mi salud me deja, nos cuenta, y además es que me encanta. Nos ha escrito desde Mogón, en Jaén. ¿Qué cuentan, Julio, los ponedores? ¿Ellos cómo se quitan el calor?
Pues mira, aquí Alejandro Camacho ha introducido un plato o una bebida fresquita que no habíamos traído todavía. Dice: gazpacho siempre y salmorejo también me gusta
también,
mucho, un tintito
plato
de verano, sí, que da, sí, gloria bendita. Dice que los hacen ahí en el bar de abajo de su casa en Chipiona. Eric Olivera dice: me gusta la Fanta de naranja para comer, pero si es a deshoras, pues una cervecita está genial. Dice que tiene muchas ganas de verano. Larcos Ñúziga, no entiendo muy bien. Larcos Ñúziga, es un nombre curioso, ¿eh? El agua bien fría, que aclara la vista, y un granizado de limón cuando me bajo a la piscina en Aranjuez. Y te mando un abrazo.
El granizado de limón está riquísimo. Muchísimas gracias por todos estos mensajes. Enseguida vamos a leer más, pero esta sintonía me indica que ya tengo al otro lado del estudio a Gonzalo Zavalla. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, buenos días.
¿Cómo estás?
Bastante bien, bastante contento, poco cansado,
¿no?
Un poco cansado, más cansado que otros lunes.
¿Hubo mucha celebración el sábado?
Nah, no demasiada, pero bueno, un par de gritos y un par de saltos sí que hicimos, la verdad.
La decimocuarta se ha venido para Madrid, ¿eh?
Sí, hemos tenido suerte, o quizá no, quizá estaba escrito, pero bueno.
Pero es que con esto de la suerte llevamos así, sí. O sea, llevamos viviendo de la suerte, somos desde luego el equipo más afortunado del mundo.
Sí, no, eso desde luego, pero bueno, que dure.
Sí, que nos dure mucho tiempo. A partir de las 6 de la mañana, en COPE, ¿qué nos va a contar?
Bueno, pues lo primero va a ser escuchar la opinión de Herrera sobre el fin de semana deportivo que hemos vivido. En primer lugar, por la Champions del Madrid que comentábamos. Uh-huh. Y en segundo lugar, porque tenemos a Nadal y Alcaraz en cuartos de final de Roland Garros.
Ahí están.
Y ojo, porque Nadal ha dicho que este puede ser su último Roland Garros. O sea, que ya empieza a planear la idea de la retirada.
De hecho, habla el pobre hasta de último partido, ¿no? Dice,
claro,
yo cada partido que disputo ahora mismo lo considero como si fuera el último.
Por eso hay que valorarle, porque no creo que aparezcan muchos deportistas como Nadal cada 2-3 años, la verdad.
No.
Hemos tenido suerte con Alcaraz y a ver hasta cuándo llega y lo lejos que llega, si supera a Nadal, que quién sabe. Pero bueno, cuando toque entrar en materia, Bea, lo vamos a hacer conociendo el IPC del mes de mayo. Y lo haremos con tres casos concretos que reflejan la subida de precios y cómo esta acaba afectándonos a nosotros. Vamos a conocer el caso de un panadero que produce y distribuye con su furgoneta, el de un pescadero que compra, almacena y vende, y el de un club deportivo que ha visto cómo se duplica la factura de la luz y el gasoil. Y por último, Bea, vamos a estar pendientes del incendio de Granada, que continúa activo a estas horas, de las novedades que empiezan hoy con la viruela del mono, y de Pedro Sánchez, que hoy se reúne con el secretario general de la Alianza Atlántica y con el rey. ¿Por qué? Pues con motivo del 40 aniversario desde que España entró en la OTAN, desde que entramos en la Alianza Atlántica. Es una fecha importante, pero también lo es todo lo que ha pasado desde entonces hasta aquí.
Uh-huh.
Lo más reciente, por supuesto, la guerra, los casos de espionaje, las concesiones al independentismo por parte del gobierno, las continuas discrepancias dentro de la coalición.
Menudo panorama.
¿Eh? Y por todo ello, se le va a preguntar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que va a estar con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Bea.
Entrevistón, no nos vamos a perder nada. Muchas gracias, Gonzalo.
Muchas gracias a ti por recibirme, Bea.
Hasta luego, 5:38 de la mañana, momento ya de que conozcamos a qué se dedican los ponedores, qué es lo que están haciendo en este momento.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y empezamos con Manuel Ramos, que nos da los buenos días. Él es conductor de un camión de la basura. Dice: yo empiezo sobre las 4 de la mañana y estoy más o menos hasta las 12.
Luis Ángel manda un mensaje desde Murcia. Dice: buenos días a todos los taxistas de España, y a ti también, Bea. Dos radios hay en España, Radio Taxi y Radio Cope. Dice: qué maravilla de radio. Escucho hasta los anuncios.
Buenos días, Pulpo. Aquí me tiene escuchándote.
Qué bien.
Como casi todas las noches, me desvelo, pongo la radio y me sales tú.
esta ponedora. Muchísimas gracias por el mensaje. Juan Peralta dice: hoy en día, después de muchos oficios, me encuentro fabricando colchones. Me levanto muy tempranito porque tengo que llegar a la fábrica. Me encanta escucharos.
José Antonio es un militar de Granada. Fíjate la que tienen allí montado hoy con el incendio. Dice: ¿qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Un saludo desde el cuartel, que ya estamos poniendo las calles con el uniforme. Un abrazo.
Buenos días, Pulpo. Mira, yo soy transportista. Salgo todos los días a las 4 de la mañana desde Valladolid para llegar a Madrid. Así que sois mi compañero de viaje durante estas dos duras horas. Muchas gracias por la compañía que hacéis y yo os lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, hermano.
Gracias por el mensaje. Aquí estamos para acompañarte. Fran Rodríguez, que nos cuenta que nos escucha todos los días. Él es transportista de residuos de poda y jardinería.
Andrea nos escribe desde Ávila. Dice: buenos días, Bea. Soy enfermera y aquí en la salita del hospital tenemos siempre puesta la COPE. Me encantáis.
Buenos días, Pulpo y compañía. Aquí un ponedor de camino para Salamanca. Soy técnico de transporte sanitario. Venga, que tengáis buen día, ponedores.
Gracias. Igualmente, Juan Galindo, administrativo de en la Seguridad Social, nos cuenta, pero estoy jubilado por enfermedad hace unos 20 años. Desde entonces me dedico a la prensa deportiva y, por supuesto, a escuchar Poniendo las Calles.
Ángela es una vigilante que trabaja en Giria, en Valencia. Dice: hola, Bea, qué buen programa hacéis y cuánto cariño se os tiene desde este sector. No cambiéis nunca.
Buenos días, hermano y compañía. Soy Juan Ricardo y estoy desde las 3:30. Vamos otra vez para Sevilla por abono. ¡Y soy ponedor!
Muchísimas gracias de verdad a todos los ponedores que nos han dejado las audio rondas y también a los que nos han dejado un mensaje con su ronda, contándonos a qué se dedican. Todos los que se hayan quedado fuera, no se preocupen porque los recuperamos para mañana. Y durante esta semana vamos a detener la máquina del tiempo en canciones que son banda sonora del año 1987 en España. En ese año se celebraba por primera vez la Gala de los Goya, la fiesta del cine español.
El momento más importante es cuando te dan un cheque en la oficina del productor, vas al banco, te asomas a la ventanilla y el empleado dice que tiene fondos.
Lo sabía.
A quienes nos gusta la música tenemos canciones que nos llevan directamente a un momento de nuestra vida. Esta semana, como te decía, vamos a recorrer esos temas que lo petaban en nuestro país en 1987. Y empezamos fuerte, con el grupo británico Simply Red. En su segundo trabajo, Men and Women, nos encontrábamos con varias canciones que son fantásticas. Pero hay una que destaca entre las demás. Iniciamos la semana por todo lo alto con The Right Thing. La escuchamos.
I'm gonna do the right thing.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿No conoces a gente así que duerme un montón y dice, porque yo no duermo? Sí. Bueno, lo estoy presentando el programa.
Sí.
No, no, yo no duermo nada.
No duerme.
Yo no tengo ojo. No,
parece. Parece.
A las 8 de la tarde estoy en la cama los dos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos un servicio de logística integral que incluye almacenaje de productos, preparación de pedidos y la gestión de envíos y devoluciones para que tú solo tengas que dedicarte a tu empresa. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontralcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
De la mañana, la sintonía nos indica que ya está por aquí con nosotros Alfonso García, nuestro experto en motor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, a partir de 2026 la DGT va a poder conocer con todo lujo de detalles los desplazamientos de los vehículos que circulan por España.
Sí, la plataforma DGT 3.0 es un proyecto que está en marcha desde 2017, que va a permitir saber en tiempo real todo lo que ocurre en las carreteras españolas, dónde están todos los coches, furgonetas, autobuses y camiones, si se están moviendo o no y en qué condiciones. Recientemente la DGT acaba de lanzar una nueva licitación de 3,3 millones de euros para mantenimiento y servicios de la plataforma de vehículo conectado DGT 3.0. Esta plataforma centralizará todos los datos enviados por los coches conectados. Estos reportarán en tiempo real junto a su posición GPS. Si se han encendido, por ejemplo, las luces antiniebla, los limpias, los intermitentes de emergencia, o si se ha actuado el ABS o el SP. Según la DGT, la intención es vigilar las carreteras, no las personas, con el objetivo de mejorar las condiciones del tráfico y la seguridad vial, ayudando a evitar situaciones de riesgo y accidentes vía el Internet de las cosas. Además, excluye la posibilidad de identificar vehículos y personas. Quizá aquí viene el problema, el de la privacidad. La DGT 3.0 está integrada en un proyecto europeo que ya está en marcha de forma parcial.
Bueno, cada vez son más las personas que utilizan la bici para desplazarse, pero la DGT quiere recordar que su uso está sujeto a las normas de circulación.
Sí, solo en el último año 700.000 personas más han empezado a utilizarlas. Hay usuarios de la bici que conocen y respetan la norma, pero hay muchos que ignoran o incumplen las normas de tráfico. Por ejemplo, y muy habitual, cruzar la calle o la calzada por el paso de cebra, paso de peatones, sin bajarse de la bicicleta. Esto, recordemos, que supone una multa de 200 euros. Para cruzar un paso de peatones es obligatorio bajarse de la bici y cruzarla andando. Las bicis no tienen prioridad en los pasos de peatones. Además, la DGT recuerda que la bici es un vehículo que tampoco puede circular por las aceras y zonas peatonales. Pero yo me pregunto, ¿cuántos que usan la bici para moverse en ciudad o carretera, cuántos ciclistas no han estudiado, no saben las normas de tráfico porque no tienen carnet de conducir? ¿Para cuándo un examen, o mejor dicho, un curso obligatorio para poder circular en bici o patinete? Porque no es necesaria una licencia municipal, o una matrícula, o un seguro. Y por supuesto también, ¿por qué no exigir una edad mínima para poder conducir una bici entre el tráfico en una vía pública?
Bueno, hablemos ahora de una tecnología que en un futuro podría eliminar las señales de límites de velocidad de las calles y que podría ayudar a los conductores a evitar las multas.
Sí, en las calles de Colonia, Alemania, Fora está probando, está ensayando y lo estará haciendo hasta marzo de 2023, esta nueva tecnología llamada geoperimetraje, que conecta los vehículos a través de GPS y el intercambio de datos. El conductor recibe la información, por ejemplo, del límite de velocidad en el salpicadero. El vehículo reducirá la velocidad progresiva y de forma automática en función de la zona geovallada. No obstante, el conductor siempre podrá anular el sistema y desactivar el control del límite de velocidad. En un futuro, este sistema de control del límite de velocidad geoperimetral podría permitir a los conductores establecer sus propias zonas de geofencing, incluso a velocidades muy bajas, como 20 kilómetros por hora, para circular, por ejemplo, el interior de aparcamientos, urbanizaciones o zona de colegios. Según los ingenieros de la marca, la reducción del número de señales en calles y carreteras no solo haría que se descongestionaran el tráfico, ya que los conductores además podrían concentrarse en la calzada en lugar de estar pendiente de las señales.
Vamos ahora con la consulta de un oyente, Pablo de Madrid, que dice, por necesidades de familia y de espacio, necesito un monovolumen con etiqueta eco. ¿Qué te parece o qué opinión te merece el Ford S Max híbrido? ¿Cómo va de consumo de gasolina? Nos dice.
A ver, Pedro, te cuento. En cuanto al consumo de gasolina, este Ford S Max híbrido etiqueta eco, con una potencia combinada de 190 caballos, de los cuales 120 son del motor eléctrico, combinado con un motor de 2,5 litros, su consumo no supera, consumo medio, mixto, no supera los 7 litros, y lo he probado y me ha sorprendido sus consumos realmente bajos para un coche, para un monovolumen grande como este, que pesa casi 2 toneladas. He conseguido hacer en ciudad unos consumos de menos de 6 litros, que están realmente muy bien. Permite una autonomía de entre 800 y 1000 kilómetros según el uso. Siempre arranca en eléctrico, puede rodar hasta 2 kilómetros en modo eléctrico. El S-Max me ha gustado por espacio, confort, suavidad de marcha, con potencia y buenas recuperaciones. Por contra, el maletero es escaso, con 7 plazas, y el acceso a la tercera fila es algo justa e indicada solo para niños. Por cierto, la segunda fila de asientos permite 3 sillitas infantiles, todas con ISOFIX.
Y otra consulta, terminamos con Aurora de Cáceres, que dice, ¿qué tengo que hacer para que los neumáticos me duren más? ¿Cuánto duran de media? Gracias.
A ver, la duración va a depender siempre del tipo de conducción y uso que hagamos del coche, del vehículo. Por ejemplo, la carga excesiva. Un neumático actual tiene una duración máxima en torno a los 40.000 kilómetros. Mis recomendaciones son las siguientes: revisar y comprobar la presión de los neumáticos mínimo una vez al mes, siempre seleccionar los neumáticos indicados y adecuados al coche, revisar el equilibrado y el paralelo de la alineación de las ruedas, evitar las frenadas y acelerones innecesarios y, por último, mover el coche si está mucho tiempo estacionado.
Muy bien, Alfonso, perfecto. Yo me voy a quedar para despedir ya a los ponedores de calles. ¿Y tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Así es, Alfonso se va poniendo el intermitente. Y nosotros así, a las 5:53 de la mañana, dejamos una madrugada más puestas las calles. Mañana regresamos, será sobre las 4 aproximadamente, así que no faltes a la cita. De momento te dejamos en las mejores manos con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz lunes.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara
Y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Sabías que entre un 50 y un 65% de las personas diagnosticadas de esclerosis múltiple presenta algún tipo de alteración cognitiva a lo largo del desarrollo de la enfermedad? Por eso Bristol Myers Squibb lanza, con la colaboración de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid, la campaña Multiplicarte, en la que se aborda el doblaje cinematográfico para mejorar la disartria producida por la enfermedad. Entra en proyectomultiplicarte.com para saber más.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Hay dos clases de personas. Las que creen que el destino está escrito y las que piden un presupuesto en una de nuestras agencias o en santalucía.es, entran en el sorteo de un coche eléctrico y se lo llevan. ¿Tú de cuál eres? Consulta las bases del sorteo en santalucía.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Santa Lucía, seguros de vivir.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Línea editorial.
Cadena COPE.
Suele decirse con gracia y algo de forofismo que, de entre las cosas menos importantes, el fútbol es sin duda la más importante de todas ellas. Se ha convertido en casi todo el mundo en la principal de las llamadas industrias del entretenimiento, y ahí residen en parte sus grandezas y también algunas de sus miserias. Lo cierto es que, se sea o no futbolero y en particular madridista, no cabe sino quitarse el sombrero ante la leyenda que el Real Madrid siga agrandando en la competición de clubes más exigente del mundo. Este sábado en París, cuando alzó por decimocuarta vez en su historia la Copa, culminó un camino inexplicable, solo desde razones estrictamente futbolísticas, que debería servir para rescatar cuánto de bueno hay en él y mostrárselo a las generaciones futuras, se vayan o no a dedicar profesionalmente al mundo del deporte. España ha sido en las últimas décadas espejo para el mundo de auténticas leyendas deportivas. Basta invocar los nombres de Pau Gasol, de Rafa Nadal o de la misma selección española de fútbol para corroborarlo. Más allá de los colores de cada cual, es justo reconocer que ahí se inscribe también con letras de oro el nombre del Real Madrid Club de Fútbol, y que, sin endiosar al balón ni darle a las cosas más importancia de la que tienen, bienvenido sea un triunfo más de un equipo español, un motivo para la alegría de muchos y para mirar un poco más allá de la cumbre y de la élite y reconocer lo bueno que el deporte puede ofrecer para el desarrollo integral de la persona.